En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Muy buen día, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Soy Angélica Osorio y los saludo desde mi casa para esta nueva emisión en nuestra 7ª temporada y con nuestro programa número 208. Bueno, y como es de costumbre, me acompaña mi compañero Daniel Jiménez, quien también se encuentra desde su casa. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola Angélica, sí, 20 programas desde la casa ya. Ya estamos llevando ya 2 conteos paralelos, uno del número de programas y otro de los programas que hemos realizado de forma remota, pero bueno, aquí estamos ya igual listos para acompañar a nuestros oyentes en nuestra cita de todos los viernes. Hoy cerrando un poco el tema de los ganadores de las becas con una beca, con un tema que es precioso además y que tiene que ver mucho con nuestra coyuntura actual.
Así es, Dani. Entonces, para dar un poco de introducción a nuestro programa del día de hoy, le quiero contar a nuestros oyentes que el Archivo General de la Nación, a través del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, ha otorgado becas que buscan apoyar acciones para la recuperación del patrimonio documental del país. Para este año, la oferta radicó en un ganador para cada una de las becas, archivos fotográficos y archivos sonoros. Y bueno, Dani, hoy te cuento y le cuento a nuestros oyentes que nos acompañan los ganadores de la beca de gestión de archivos fotográficos con el proyecto Colombia Confrontaciones y Paz en los 80s y 90s. Este proyecto, para continuar dándoles un poco de contexto, busca el rescate, la organización y la preservación a largo plazo de alrededor de 5.000 materiales de la colección de Eduardo Márquez González, quien ha dedicado gran parte de su vida a la fotografía y trabajó además para importantes medios nacionales e internacionales cubriendo eventos históricos de las décadas de los 80s y los 90s.
Así es, Angélica, y por eso nos acompañan las ganadoras de la beca, que son Susana Torres y María Libertad Márquez. Susana es profesional de Ciencias de la Información y bibliotecóloga de la Universidad Javeriana y está haciendo la maestría en Estudios Culturales y es la responsable de todo el soporte archivístico de esta colección. Y María Libertad Márquez estudió cine, fotografía y televisión y hizo una especialización en resolución de conflictos y paz. Es documentalista y trabaja con organizaciones de comunicación feminista. Susana y María Libertad, ¿cómo están? Bienvenidas a La Memoria de la Nación.
Hola, ¿qué tal? Daniel y María Angélica, muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de estar acá.
Qué bueno. Están desde el campo, ¿no?
Sí, estamos, es Dano Laima. Sí, desde acá, desde acá estamos.
qué envidia pasar cuarentena en Dano Laima y no en Bogotá. Ay, es un punto a favor.
Sí, total, es una fortuna, la verdad es que es una fortuna poder estar acá, sí, en estas circunstancias tan difíciles, ¿no?
Sí, bueno, la primera pregunta y tal vez la más obvia para todos nuestros oyentes, para ponernos un poco en sintonía de lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿quién es Eduardo Márquez?
Bueno, pues les cuento. Eduardo Márquez González es mi papá. Él es periodista, digamos que en este momento no ejerce porque ya digamos está pensionado, retirado, aunque sigue siendo muy activo en redes sociales. Él es periodista y una persona profundamente comprometida con Colombia. Y como con una relación muy bonita y también muy fuerte a veces como con la búsqueda de la justicia, ¿no? Y un poco de contar la verdad a través de los medios de comunicación. Entonces mi papá durante mucho tiempo fue corresponsal y también trabajó para medios nacionales e internacionales. Él en principio escribía, ese era como su interés, ¿no? Como reportar las noticias como desde el escrito. Pero luego se fue dando cuenta que la fotografía también pues era una herramienta maravillosa y además que los fotógrafos en ese momento les daba mucho susto irse con él a tomar las fotografías. Él cubría orden público, digamos en esa época, que estamos hablando 80s, 90s, representaba un riesgo importante y entonces él decidió comenzar a hacer la fotografía y los textos lo que además le permitió comenzar incluso a ganar más plata, porque pagaba mejor por las fotografías que por los textos escritos. Él era reciente papá, entonces uh-huh. digamos que desde ahí comenzó como su carrera como fotoperiodista, que hoy, digamos, es de esta colección de 5.000 fotografías que vamos a organizar y rescatar.
Además que son fotografías de un contexto de un momento histórico muy complicado. Yo me acuerdo, pues, yo era muy joven cuando, en los 80s y 90s, cuando nos tocó esta oleada tan agresiva de violencia. Creo que muchos de los que fuimos jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes en los 80, en los 90 sobre todo, sabemos cómo suena una bomba y cómo se siente una bomba. Y creo que son un poco las memorias que uno quisiera tal vez no tener que refrescar nunca más en su vida, volver a saber nunca más en su vida. ¿Cómo hizo? O sea, digamos que ya nos contaste un poco cómo fue el escenario en el que se tuvo que mover tu papá y cómo arrancó toda esta aventura. Pero más o menos, ¿qué eventos o qué tipo de fotografías tiene esta colección? ¿Qué se pueden encontrar los que la vean más adelante?
Sí, pues justamente nosotros pensamos mucho el nombre, como bueno, digamos, cómo hacemos para contar todo esto que se narra en estas 5.000 fotografías, y le pusimos Confrontaciones y Paz de los 80s y los 90s. Digamos que la colección tiene como su parte más fuerte de mediados de los 80s a mediados de los 90s, y como tú bien dices, fue una época pues muy tenaz, o sea, fue una época muy dura, también muy interesante, ¿no? Porque Colombia siempre se mueve entre esos contrastes, ¿no? Como unas profundas violencias que digamos que no cambian, pero al mismo tiempo unos procesos de paz muy interesantes y una gente muy comprometida con construir país y con construir paz, ¿no? Entonces, tenemos digamos como esa visión de las dos cosas, ¿no? Como de los procesos de paz, de esa época y de la guerra, ¿no? Entonces estamos hablando de toda la amalgama de violencias y de conflictos que generaban entonces los carteles de la droga, las organizaciones terroristas, las organizaciones paramilitares, el Ejército Nacional, las guerrillas de la época, ¿no? Y los procesos de paz que ocurrieron en ese momento con la guerrilla del M-19, el EPL, el NN, el PRT, el Quintín Lame, ¿no? Que se desmovilizan para entrar a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Es como, y también dentro de esa misma colección, que es una cosa que también es muy bonita, cuenta como la vida cotidiana de ese momento, ¿no? La vida cotidiana tanto de las ciudades como del campo. Eso es como un poco.
Okay. Qué bueno. ¿Y en cómo estaba esa colección? ¿En qué estado estaba o está en estos momentos?
La colección está en un baúl de madera. No tiene, pues, no está muy deteriorada, pero igual tiene dobleces y como necesitábamos sacarla de este baúl, necesitamos realmacenarla, necesitamos ponerla a disposición del público, porque eso es lo importante. O sea, hay una gran parte de, como de la memoria del país, que está guardada en un baúl de madera, y necesitamos que mucha más gente la conozca y que esto sirva para construir memoria y paz en este momento. Esto es muy bonito, porque cuando celebramos, digamos, haber ganado la convocatoria, lo que más emocionaba a mi papá era el hecho de que sus fotografías iban a estar en el Archivo General de la Nación y que iban a estar a disposición de la gente, que iban a poder servir para futuras investigaciones, colecciones, exposiciones. Eso era como lo que a él más lo emocionó de haber ganado esta beca.
Bueno, yo quiero preguntarles, ¿cómo nace ese interés por preservar este trabajo y por mostrarlo? O sea, ¿en qué momento ustedes piensan como es necesario organizarlo, desempolvar lo que dicen que está en un cajón y darlo a conocer? Porque de pronto pues uno piensa, listo, pues es su papá, pero también pudo pasar que no tuvieras interés por eso, sino que al contrario, como con todo el proceso, el crecimiento de ver su trabajo todo el tiempo ahí, como decir, lo rechazo, pero en cambio hay un interés y pues ahora ya ganadores de la beca. Entonces, ¿cómo es ese interés por este trabajo?
Fíjate que lo que, digamos, la memoria más latente que tengo del trabajo de mi papá no fue con la fotografía, porque él era muy activo, como decirlo, como, sí, como, como políticamente, o digamos, como frente a lo que hacía en los medios de comunicación. Yo había olvidado, de hecho, su colección fotográfica. Yo la conocí cuando era niña, porque tenía unas fotos de unas masacres que yo veía escondidas. Mi papá no me las dejaba ver, pues porque obviamente eran imágenes muy violentas.
Claro.
Ajá, y yo iba, me colaba cuando él se iba a la tienda o a bañar o lo que sea, y yo bajaba la colección fotográfica y me ponía a ver las imágenes de las masacres, ¿no? Como con una, como con esta curiosidad. Yo después olvidé por completo esta colección fotográfica. Yo estaba haciendo una película sobre mi mamá. Y mi papá me dijo, oye, ¿por qué no revisas en mi colección fotográfica? Quizá haya fotografías de tu mamá en la época, en esa época. Y yo, ¿cuál colección fotográfica? Esto fue hace muy poco. Y me dijo, pues la mía, mira, aquí está el baúl, esto es tuyo, míralo y si te sirve para algo. Y yo, como yo había olvidado esto, claro, comienzo a mirar las fotografías y los negativos y digo, esto tiene un valor histórico.
Claro.
Increíble, soy adulta, hago documentales, además tengo un amor por el archivo, así una cosa, o sea, es una cosa impresionante, y digo, bueno, no, esto hay que comenzarlo, hay que trabajarlo y organizarlo, me siento yo en principio a hacerlo, y cuando me doy cuenta de la magnitud de esta colección, digo, no, bueno, esto yo no lo puedo hacer sola, necesito un conocimiento especializado, además necesito recursos, pues, como para poder hacer todo lo que esto requiere. Y ahí es cuando llamo a Susana y le digo, oye, presentémonos a la beca del Archivo General de la Nación y hacemos este proyecto. Igual, yo conocí la colección cuando estaba haciendo la organización de archivo para el proyecto de María, Feministas, que fue un documental que también se ganó una beca del Ministerio de Cultura. Y conocí una parte de la colección de la mamá de María y algunas fotos de esta colección que estamos organizando ahora y me enamoré de la colección, es preciosa. Sobre todo tuve contacto como con las fotos del proceso de paz con el M19 y nada, o sea, cuando María me llamó para hacer esta colección y para presentarnos a esta beca no le dudé un segundo, es increíble y creo que esto tiene que conocer todo el mundo, tiene que conocer mucha más gente. Además hay una cosa muy bonita de esta colección de la que habla Susana y es que están las fotografías de todo el proceso de paz con el M19 en los campamentos y entonces están las fotografías por decir, formales, de las conversaciones, ¿no? De los diálogos, de las ruedas de prensa, pero adicional a eso hay fotografías en el río lavando la ropa, ¿no? Como tomándose una cerveza y un trago en las noches, ¿no? Como todos estos personajes de la historia. Entonces, tiene como esas dos miradas que es muy bonita, como la mirada cotidiana, pero además también la mirada periodística, por decirlo de alguna forma. Sí,
como la mirada de la historia del país y de las historias particulares, que son la vida de la gente en los campamentos, las historias particulares que son hermosas, y creo que Eduardo lo supo tratar muy bien, además tiene un ojo increíble, entonces, eso.
Bueno, déjenme decirles que escuchándolo a ustedes, a mí se me hace agua la boca, yo soy historiador y obviamente poder tener la posibilidad de ver esa información debe ser fabuloso. Ustedes se enteran de que está la convocatoria para la beca, se presentan y bueno, ¿cómo fue el proceso de presentarse a la beca? Y una pregunta bien importante, ¿qué dijo tu papá cuando ustedes le contaron que habían ganado?
eso fue súper bonito porque de hecho esto está grabado. Yo no sé si ustedes tengan alguna oportunidad de ponerlo de alguna forma, porque ahora ese proceso, digamos, el proceso de escritura lo hicimos Susana y yo. Yo ya conocía el portafolio, pues digamos, por decirlo, de becas y premios, pues, del Ministerio de Cultura, y ya había visto el del Archivo General de la Nación. Yo dije, bueno, pues este es el que tenemos que aplicar. Armamos equipo con Susana, escribimos el proyecto, la verdad es que fue muy rico. O sea, lo hicimos muy rápido y, bueno, el proyecto quedó, pues nos divertimos pues haciéndolo. Lo enviamos y yo el día de yo sabía cuando salían los resultados de la convocatoria, yo les digo que la noche anterior yo no podía dormir de la ansiedad porque tenía muchas ganas de cantar, ganarme esta convocatoria. Y el otro día me entro a la página, mi papá no estaba, veo que nos lo ganamos, y espero a que él llegue, almorzamos ese día y grabé su reacción cuando le conté que nos lo habíamos ganado y se puso súper contenta.
Pues María se enteró primero y me llamó emocionadísima, llorando, ¡ganamos! Increíble.
Pero eso quiere decir que ustedes no le contaron a él que lo iban a hacer solo hasta cuando recibieron la noticia.
No, sí, él sabía. De hecho, él nos ayudó, digamos, con una parte importante porque la colección está muy desorganizada, entonces uno alcanza a ver algunas fotografías, pero pues él es el que conoce su colección y él nos guió un poco, digamos, como la información general de lo que tenía la colección. Y él estaba muy emocionado con la idea, como les decía, de que esto estuviera disponible para la gente, para el país. Uh-huh. Y entonces, claro, cuando nos ganamos la convocatoria, creo que eso era lo que más le emocionaba a él. ¿Cómo es? ¿Cómo disponerlo para la gente?
Bueno, y entonces ahora yo les pregunto, y pues para que nos cuenten a todos, ya con esto, ¿cuál es el alcance entonces en esta fase del proyecto? ¿Ya ahora qué sigue?
Lo que vamos a hacer primero es sacar los negativos y las diapositivas del baúl, en eso estamos en este momento. Vamos a organizarlas. ¿Dime?
Importante hacerlo.
Vamos a organizarlas, vamos a clasificarlas, vamos a catalogar, las vamos a hacer una limpieza superficial porque pues no necesitan una gran intervención en ese sentido. Vamos a digitalizarlas, que creo que es lo más importante, con esa, pues hay una copia que va a quedar en el Archivo General de la Nación y vamos a hacer un repositorio digital para que se puedan consultar. Uh-huh. Y pues la idea es que María va a hacer un documental sobre la vida de su papá, la vida de Eduardo, y creo que eso es como el mayor alcance de este proyecto. O sea, nos encantaría que se conocieran las fotos de esta manera, pero además también que la gente y los investigadores puedan consultarlas a través del repositorio y en el Archivo General.
Susana, ¿cómo tienen planeado hacer el proceso de catalogación, que en fotografía no es sencillo? Y pues por más que obviamente tienen la ventaja de contar con Eduardo, que es el que produjo las fotografías, pero en todo caso a veces la memoria es engañosa, ¿no? Y más o menos tienen algún tipo de orden, ya han hecho una clasificación previa, más o menos tienen claros cuáles son los periodos, cuáles son los procesos. ¿Cómo va esa parte o cómo ves ese escenario de catalogar que en fotografía no es un escenario fácil?
No, lo que hicimos fue un mapeo general de lo que viene en la colección. Estamos trabajando de la mano con Eduardo, o sea, Eduardo está aquí a nuestro lado todo el tiempo. Entonces, como que tenemos ya unas fechas extremas, tenemos unos temas generales, estamos por ahora, estamos sacando las fotografías del baúl, entonces estamos diciendo como, bueno, esto es guerra, esto es paz, hay en paz lo tenemos clasificado como urbano, rural, y en guerra, sobre todo por las características de la colección, estamos dividiéndolo por grupos, por ahora hemos encontrado muchísimas fotos del 19, entonces estamos dividiendo por grupos armados, y eso es lo que tenemos hasta ahora, y vamos a ver también qué nos entrega la colección, porque pues no queremos dar un orden artificial a esto, sino que queremos que sea con el orden en el que Eduardo las produjo y también en el que él quiere conservar estas fotografías. Entonces es eso.
¿Hay alguna fotografía que Eduardo les haya dicho, no, esta no, esta no la, esta no, esta no la suban o esta no la usen?
No, para nada. No, pues igual es que, a ver, igual imagínense esta colección de 5.000 fotografías que mi papá no ve hace 30 años, entonces, uh-huh. Pues 20 años. Entonces, hay cosas que se acuerda, por supuesto, que es una memoria importante en cuanto a los eventos, pues, como más importantes del país, pero hay muchas cosas que él no recuerda, ¿no? Y justamente, pues, él también está disfrutando que nosotros la organicemos porque se acuerda de momentos pues importantes para el país y para él. Claro. Quizá las fotografías personales, ¿no? Que son como las familiares, ese tipo de cosas. De resto, él está como abierto a que sea archivo histórico y que se pueda utilizar, digamos que de muchas formas.
Bueno, yo quiero preguntarles porque, pues, escuchándoles realmente, uno puede deducir que es un material bien importante, pero entonces aquí la pregunta es, si alguien no se ha puesto en contacto con ustedes como o con tu papá, pues, interesados en conocer el material, a manera de consulta, a manera de apoyo para algún proceso, incluso político, no sé si eso haya pasado y nos puedan contar un poco.
No, sabes que no, por lo mismo que les contaba antes, es que a pesar de que cuando uno mira estos negativos, uno entiende el valor histórico y la importancia que tienen, pues estaban guardados en un baúl, en una esquina, llevan muchísimos años allí, y entonces como que hasta ahora es que yo abro este baúl y también entiendo la relevancia y le comenzamos a dar la relevancia a esta colección. Creemos que esta colección pues va a poder ser útil para muchísimas cosas. Como les contaba antes, igual lo que queremos es, bueno, lo que yo quiero es hacer una película documental sobre la vida de mi papá, y parte, uh-huh, buena parte de esa película que quiero contar, y como herramienta narrativa, y además, digamos, como en sí misma la historia, va a estar basada y va a utilizar estas fotografías, esta colección.
Uh-huh. Y además es eso, nadie se contacta con tu papá porque además nadie sabe que tenemos, pues, de que... la colección está ahí, entonces como que sí sería muy importante eso, que se conozca.
¿Y otro tipo de usos posteriores, como, no sé, han pensado de pronto en alguna exposición, ahora, digamos, en este escenario de virtualidad en el que estamos obligados a vivir un poco, algún montaje virtual de las fotografías, no sé, ¿han pensado en algún otro tipo de mecanismo de difusión además del documental, que de por sí bien importante es?
Sí, digamos, además la beca también contiene una parte en la que, digamos, se solicita, se pide que uno empiece una estrategia de difusión, porque claro, pues digamos, esto es un archivo importante. Entonces, nosotros siempre pensamos en un repositorio digital, en una página web, y bueno, no, esto lo haremos como parte del desarrollo de la beca, así que dentro de estos próximos 5 meses habrá una página web que contendrá algunas de las principales fotografías de la colección de mi papá.
Excelente. Bueno, para la gente que tenga presente que obviamente estas fotos, esta colección estará disponible para consulta y para ver, como bien dice María Libertad, por ahí en unos 5 o 6 meses cuando ya lleven adelante todo el proceso. Ya un poquito como para cerrar, yo sé que María Libertad es documentalista y ha hecho varios documentales, inclusive ha trabajado con el Centro de Memoria Histórica en documentales, y que tu fuerte además es el lado feminista. ¿Hay alguna manera dentro de la colección de retratar la vida de las mujeres en ese periodo?
Pues yo creo que sí, todavía no nos hemos encontrado, como lo estaba contando Susana, todavía, uh-huh, estamos haciendo como grupos grandes, pero yo creo que sí, porque pues mi papá estuvo casado con mi mamá, y mi mamá fue como de esas primeras feministas que salían a la calle, que iban a las manifestaciones, ¿no? Que estaban apoyando como todas las transformaciones del país, justamente como desde esta mirada de género, y mi papá le tomaba fotografías. Uh-huh. De hecho, por ahí fue que comenzó, digamos, esta nueva apertura de esta colección, y es yo buscando fotografías de mi mamá y del movimiento feminista en ese momento. Entonces, estamos en eso, yo creo que eso también seguramente va a ser alguna mini subgrupo que nos encontremos, que, uh-huh, que para mí va a ser pues interesante y muy importante, sí.
¿Y las mujeres en la guerrilla y en esos escenarios de conflicto no aparecerán reflejadas en la colección?
Sí, de hecho hay una fotografía que fue una de las que pusimos como muestra en la, digamos, el documento escrito, es una fotografía maravillosa de una mujer del ELN con, digamos, en la época con un revólver puesto en el pantalón, ¿no? Y digamos, en pleno proceso de desmovilización, era quizá la última fotografía donde yo iba a tener armas, porque ya estaban las siguientes fotografías entregando todas las armas, ¿no? Del ELN, no, del EPL. Entonces, y sí, claro, pues por supuesto hay fotografías de hombres, mujeres, digamos que esa no era la mirada con que mi papá tomaba las fotografías, porque durante la mirada lo que ocurría, ¿no? O sea, era sí. Es que esto eran bombas, carros bombas, magnicidios, asesinatos a candidatos presidenciales. Entonces esto era como un poco la mirada de lo que pasaba, no tanto la mirada del género, pero por supuesto que tiene fotografías también como de ese momento histórico y el uh-huh. movimiento feminista en ese momento.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Solo me resta pedirles un último favor a Susana y a la Libertad que nos han acompañado el día de hoy, es que pues que nos den la cuña y que le cuenten a la gente cómo es este proceso, que les cuenten qué tan chévere puede ser y para que se animen para el otro año para las siguientes becas, para competir nuevamente.
Perfecto. Pues sí, ¿no? Contarle a toda la gente que este portafolio de becas que tiene el Ministerio de Cultura y este en particular con el Archivo General de la Nación, pues es maravilloso, ¿no? Es como esta posibilidad de dedicarse un tiempo importante a recuperar la memoria de este país, ¿no? Desde lo sonoro y desde lo visual. Es poder sacar justamente de un baúl una colección fotográfica o sonora. Y poderla organizar y poderla disponer para que, pues bueno, ¿no? Pues porque es la historia de un país y para que sea utilizada de muchísimas formas. Así que sí, una invitación muy grande a aplicar a esta convocatoria.
Muy bien. Y yo de una vez la voy a comprometer para que cuando ya salga el producto de la beca, que esté la colección disponible para consulta, hagamos otro programa para que hablemos ya más en detalle de la colección, bueno, de los contenidos y demás. ¿Les suena?
Buenísimo, buenísimo. Claro que sí.
Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa con esta emisión. Muchísimas gracias, María Libertad y Susana, por acompañarnos. Qué programa tan interesante. Y gracias por todo lo que hoy han compartido con nosotros y, por supuesto, con nuestros oyentes.
A ustedes muchísimas gracias, qué maravilloso espacio, qué bonito, qué rico poder hablar de todo esto. Y bueno, cuando nos inviten estamos súper listas para volver a hacer otro programa, si ustedes quieren.
Sí. Vale, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
Bueno, muchísimas gracias. Así finalizamos esta emisión de La Memoria de la Nación a través de UN Radio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Archivo General, en Twitter, @Archivo General, y a través de YouTube, Canal AGN Colombia. Somos la memoria viva de los colombianos, porque ahora los archivos también tienen voz. Muchas gracias a nuestras invitadas. Gracias, Daniel, por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Y quien les habla, Angélica Osorio. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12 y 30 del mediodía por UN Radio. Hasta pronto.
Hasta luego, que la pasen muy bien. Feliz fin de semana, feliz almuerzo. Cuídense mucho. Ahorita empieza un cambio en el tema de la cuarentena, pero por favor, extrememos los cuidados, que el virus no se ha ido, el virus sigue por ahí. Feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Un abrazo, hasta pronto.